¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAC. ¿Sea? Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar de un tema bien importante que es la inclusión y todas las demás acciones que se están desarrollando en las universidades públicas de Costa Rica para brindar igualdad de oportunidades y de acceso a las personas con alguna discapacidad. Es una población bien importante en el país, por dicha, es una población que ha ido saliendo, ¿verdad?, de sus hogares, aprovechando las diferentes oportunidades que se les dan en el sistema educativo, en el ámbito laboral, en lo social. Y pues las universidades públicas de Costa Rica pues no se han quedado atrás en este esfuerzo de brindar oportunidades de admisión, permanencia y graduación a las personas con alguna discapacidad. De hecho, tenemos que en Costa Rica, según el último censo de población, hay aproximadamente 670.640 personas con alguna discapacidad. Es una población bien importante y pues por eso es que hoy vamos a hablar de este tema desde el punto de vista de su experiencia en las universidades públicas. Nos acompaña en esta oportunidad María José Ruiz Durán, quien es estudiante distinguida de la Universidad Nacional. Ella estudia en la Escuela de Administración. Muchas gracias, María José, por hacer este esfuerzo, por venir a Una Mirada a compartir esa experiencia de vida tan bonita y de superación que vos tenés.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor el participar en este programa y para brindar más conocimiento a la población sobre el concepto de discapacidad y cómo lo vamos manejando.
Claro que sí, muchas gracias, de verdad que es un gusto tenerte aquí. También nos acompaña Roberto Víquez Rodríguez, quien es orientador del Departamento de Orientación y Psicología de la UNA. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Maribel, un placer estar por acá.
Y también nos acompaña Yasmín Ureña Castro, quien es orientadora también del Departamento de Orientación y Psicología de la UNA. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y para mí es un gusto tener este espacio y compartir de este tema con ustedes acá.
Claro que sí, y en especial, ¿verdad?, teniendo la presencia de una persona que nos viene a hablar desde su propia experiencia, esto de realidad enriquece mucho el tema. Que como les digo, es un tema que siempre ha sido importante. Lo que pasa es que sabemos, ¿verdad?, que conforme ha ido evolucionando pues la sociedad, por dicha, las cosas van mejorando, ¿verdad? Y ahora, pues como yo les decía al inicio, pues tenemos casi 700.000 personas en el país que tienen algún tipo de discapacidad. Es el 18.2% de la población. De ellos hay 27.500 personas en primaria y secundaria. Y bueno, el número mágico del que hablábamos antes del programa, el 3%, que son más o menos unas 1.000 personas, se inscriben para hacer la prueba de admisión a las universidades públicas. Importante cómo la sociedad ha ido abriendo espacios para que las personas con alguna discapacidad salgan de sus hogares y se integren a los diferentes ambientes de la sociedad.
Así es. Bueno, y a nivel de las universidades estatales se ha hecho un gran esfuerzo por democratizar la información para el acceso a las universidades públicas, ¿verdad? En este caso, que somos del área de la que estamos, y hemos visto cómo ha ido en crecimiento esta cantidad de solicitudes para ingresar a la universidad, y cada vez más son los que ingresan también o logran una admisión a cualquiera de las universidades estatales, lo cual nos llena mucho de orgullo, porque es un esfuerzo que tiene muchos años y desde las diferentes disciplinas, en este caso, bueno, nosotros que somos orientadores, trabajamos muy fuertemente en comisiones interuniversitarias que nos enfocamos en esto, en democratizar el acceso a la educación superior. Y entonces nos alegra muchísimo saber que cada vez más estudiantes con algún tipo de discapacidad o que requieren algún tipo de ajuste para poder estudiar, están entrando a nuestras aulas. Eso es una gran cosa, una alegría para nosotros.
Y también para el Departamento de Orientación, en el caso de la Universidad Nacional, pues es un gran orgullo saber que tenemos una plataforma que le brinda apoyo no solamente en la admisión, sino también en la permanencia de los estudiantes durante el tiempo que están en carrera.
Sí, un gran apoyo. María José, vos tenés 22 años, sos estudiante de la carrera de administración en la Universidad Nacional y ahora pues este año te han designado estudiante distinguida. Cuéntanos un poco tu historia, María José, de dónde eres, cómo llegaste hasta la universidad y qué ha significado para vos todo este proceso de crecimiento personal.
Bueno, yo soy oriunda del Cantón de Alajuelita. En realidad yo siempre he sido como en la escuela fui la primera persona con condición de discapacidad visual que estuvo presente, y cuando yo estaba estudiando todavía se manejaba mucho el braille. Me fue súper bien en la escuela con la inclusión, con el aporte de los profesores, con el apoyo, la disposición de ellos de querer aprender y querer aprender junto conmigo también. Me gradué del CTP a la escuelita, saqué un técnico en contabilidad y costos. Me gradué en el 2020. En el colegio sí tuve algunas barreras con algunos profesores, algunos estudiantes, pero poco a poco pude ir saliendo adelante a pesar de las barreras que tuve, las pude vencer. Y en el 2020 hice examen de admisión solamente para la Universidad Nacional, porque en la Universidad Nacional también se encuentran varias personas con condición de baja visión o ceguera total que ya han estudiado en la universidad, y me dieron muy buenas referencias de que en la universidad se brindan muchos apoyos, muchos ajustes y muchas oportunidades a personas que cuentan con condición de discapacidad también. Entonces yo me motivé y yo quería estudiar algo, una carrera que me enseñara a variar, que tuviera mucha variedad. Entonces solo apliqué para administración, no elegí una segunda opción, o sea, solo una carrera y una universidad apliqué.
Y qué dicha que ingresaste a la carrera que querías.
Sí, gracias, porque es hermoso estudiar algo que a uno le gusta. Uh-huh. Es muy bonito, es muy placentero estudiar algo que a uno le apasiona. Y por eso elegí administración, porque me fijé en el plan de estudio y traía muy buena variedad de temas y de enseñanzas. Y a la entrada a la universidad, sumamente desde el inicio, gracias al apoyo del Departamento de Orientación y Psicología, que también nos pedían el apoyo de estudiantes escribientes, a nosotros se nos facilita o se nos agiliza el acceder a la información que no sea visible, porque ellos lo toman en apuntes. Uh-huh. Y me siento sumamente agradecida también con la Escuela de Administración, porque desde el inicio siempre demostraron muy amables, muy colaborativos, muy anuentes a apoyarme, y me siento sumamente agradecidos con ellos porque siempre han estado ahí para apoyarme y brindarme su ayuda en lo que sea necesario. Y lo de estudiante distinguido, yo me siento muy orgullosa. Nunca en mi vida había recibido tal honor. Eso es como algo que me llena de mucha alegría en mi corazón, porque eso demuestra la confianza que las personas depositan en mí, el esfuerzo que yo realizo para superarme día con día, porque mi sueño en un futuro no muy lejano es ser una persona profesional, la cual pueda salir adelante con mi familia, darles una mejor oportunidad de vida, que ellos no padezcan de carencias económicas en algunas situaciones. Entonces ese es mi gran sueño, ser profesional, ayudar a mi familia y ayudarme a mí misma. Y para también demostrarle a la sociedad y a la población de Costa Rica que las barreras solamente están en la mente, y así que es. La discapacidad no es un impedimento para lograr nuestros objetivos o cumplir nuestros sueños.
Vos sos un ejemplo maravilloso de eso, porque vos viajas desde Alajuelita para venir a la universidad, venís de una familia de escasos recursos y aún así nada de eso desde el primer grado ha sido un problema. Vos, incluso les cuento que María José habla varios idiomas. Habla inglés, habla portugués, turco también.
Ay, un poco indonesio también.
Y también. Entonces, en realidad, las barreras, como vos decís, en tu caso nunca han existido, y además has contado con un gran apoyo de tu familia.
Sí, siempre me he sentido sumamente agradecida por todo el apoyo, el aporte, la ayuda, la confianza que me han brindado las personas en apoyarme y querer impulsarme para forjar las bases de mi futuro.
Sí, y así como María José hace la diferencia en las universidades públicas, hay muchos estudiantes que también han logrado superarse y convertirse en profesionales gracias a los esfuerzos que hacen las universidades públicas en este sentido. Les vamos a compartir la experiencia que tiene la Universidad Estatal a Distancia, que realiza un gran esfuerzo para garantizar la permanencia y graduación de las personas estudiantes con alguna discapacidad. Conversamos con Olivey Badilla López, quien coordina el programa de estudiantes con necesidades educativas y discapacidad de la UNED, y nos explica las herramientas que usan para asegurar que estas chicas y chicos logren la meta de convertirse en profesionales.
Bueno, los apoyos educativos que se brinda a la población estudiantil depende también del área en que se ubican para brindar el servicio. Por ejemplo, tenemos estudiantes en el área de aprendizaje, que la mayoría lo que requiere, por ejemplo, es tiempo adicional. Los estudiantes visuales también, aparte de la hora adicional, se les brinda la adaptación de los materiales. De físico, se les pasa a digital, totalmente adaptado. Los estudiantes que son sordos también se les brinda una hora adicional, además el servicio de interpretación. Y de las otras áreas, por ejemplo, múltiple, sistémica, etcétera, también se les brindan los apoyos de acuerdo a las particularidades. O sea, los ajustes metodológicos, los estudiantes llevan absolutamente todo el mismo currículum porque no se pueden hacer adaptaciones significativas. Esos ajustes van a depender, como les decía, de la particularidad de los estudiantes. Algunos tal vez se les puede exceder un poquito más el tiempo que tienen para la entrega de trabajo dependiendo de su situación, pero por lo general, el estudiante UNED es muy estructurado, organiza muy bien sus tiempos de estudios, porque esto es parte de la autorregulación que se requiere para estudiar en la UNED, hacer un sistema a distancia. Ejemplo, hace algunos años, un estudiante ciega estudiaba la carrera de manejo de recursos naturales y tenía un curso donde tenía que hacer rapel, ¿verdad? Y era una estudiante ciega. Igual, ella no se le exoneró de que hiciera esa actividad, porque la idea es que se incluya y que la persona tenga las mismas experiencias de aprendizaje. Entonces, lo que se hizo fue que se continuó con la tutora para que la tutora le diera un acompañamiento y ella subió con ella e hizo el rapel con la estudiante. Iba a la par, le iba describiendo lo que iban haciendo, etcétera. Otro ejemplo también de esa carrera es un estudiante ciega, que tenemos un video muy interesante que se hizo con el FALAB, que es una instancia del área de investigación, y esta chica requería hacer de un curso que se llamaba Laboratorio de Biodiversidad. Ella requería hacer la recolección de insectos y ella me decía: Oliver, pero es que yo no veo, no puedo ir al campo a recolectar insectos, es una experiencia que no puedo hacer. Entonces, mediante coordinación con el FALAB, que es un laboratorio de la investigación, se hicieron los insectos en 3D para que ella tuviera el acceso y pudiera conocer, por ejemplo, cómo era una mariposa, cómo era un ciempiés, un saltamontes, y pudiera hacer la práctica que requería con los insectos. Entonces, esto va a depender mucho de la particularidad. En otras oportunidades, por ejemplo, tablas estadísticas se han hecho también en relieve, prototipos, etcétera. Entonces, ya esas particularidades se ven por aparte en reuniones que se hacen con las cátedras, con los encargados, para ver ya ese tipo de apoyos que son muy puntuales y que le permiten al estudiante de igual forma lograr el objetivo que se requiere con la asignatura sin que se prive de la experiencia de aprendizaje, pero brindándole el apoyo y el ajuste que necesita para su situación de discapacidad.
Estos esfuerzos que realizan en la UNED y en las otras universidades públicas arrancan desde mucho antes de que los chicos y chicas lleguen a presentar el examen de admisión, ¿no es así?
Sí, a mí me gustaría mucho compartir la experiencia que hacemos desde las universidades. Bueno, tanto mi compañero Roberto como yo participamos en comisiones interuniversitarias. Uh-huh. Sí. Y nosotros desde esta comisión, en los procesos de atracción estudiantil, somos vigilantes de que los materiales que se producen sean accesibles. Entonces, velamos para que sean de fácil lectura con cualquiera de los lectores de pantalla que utilizan los estudiantes con algún tipo de discapacidad visual. Procuramos que tengan subtítulos, por ejemplo, o utilizamos intérprete de Lesco, ¿verdad? En algunos videos que nosotros elaboramos. Esto para que todas las personas tengan información. Y nos acompañamos mucho de otra comisión que se le llama CIAES, que es la comisión que atiende a la población con discapacidad, las que están solicitando ingreso. Ellos nos asesoran también desde una parte técnica, ¿verdad? Que nos brinden a nosotros todas las recomendaciones de cómo mejorar los recursos. Entonces, tratamos de garantizar que la información llegue a todo lado. María José es un claro ejemplo de eso. Ella mencionó que tiene gente conocida que entró a la universidad y que a partir de su experiencia, ¿verdad?, ella se animó. Y estas personas que le recomendaron a ella ingresar probablemente tuvieron de primera mano la información a las universidades. Entonces, es un esfuerzo que se viene gestando desde hace muchos años atrás y que con el tiempo ha madurado y se ha mejorado, ¿verdad, Robert? Yo creo que la experiencia a nivel de las universidades es bastante valiosa y vemos el producto. Vemos que cada vez más las personas con algún tipo de discapacidad empiezan a llevar procesos de emancipación, que es lo que nosotros queremos, que sean personas que puedan independizarse, sí, que puedan hacer sus trayectorias vocacionales como cualquier otra persona, ¿verdad? Porque tienen toda la capacidad de hacerlo. Y bueno, un ejemplo de esto es María José, que me encanta que esté aquí porque ella es la voz de esto. Exacto. Que nosotros estamos hablando, que es muy abstracto de pronto, ¿verdad? Pero al tenerla ella acá, es como ya materializar esa experiencia, lo cual es muy bonito, muy agradable poder escuchar.
Claro, sí. Imagínate que en el caso de las universidades públicas, se divide el país entre las 5 universidades para poder democratizar el acceso a la información, uh-huh, de tal manera que llegue a todos los colegios del país. Se ha hecho esfuerzos también, sobre todo en los últimos años, en términos virtuales, tener, uh-huh, sesiones virtuales, y también en los lugares donde hay poco acceso a internet o no lo hay, entonces también se visitan los colegios de manera presencial.
Así es.
Con la idea de poder brindar la información lo más específica posible, porque sin información es muy difícil aventurarse en este nuevo espacio de universidad.
Sí. Aquí estamos muy lindos, ¿verdad? Pero cuando hacemos visita a los colegios, tenemos videos donde estamos en panga, nos ponemos botas colibrí, cruzamos ríos literalmente, porque hay colegios en los que la información no puede llegar si no es a pie, ¿verdad?
Exacto.
Y nosotros nos cambiamos la ropa, ¿verdad? Y nos tiramos a dar información porque creemos en esto, en la democratización, y sabemos que en cualquier rincón de Costa Rica hay un talento que puede ser muy aprovechado dentro del sistema universitario.
Y ustedes se aseguran, como mencionaban, de que entre esos materiales que ustedes cargan entre ríos y montañas vaya información que pueda ser accesible a los chicos y chicas con alguna discapacidad que quieren cursar una carrera universitaria.
Así es.
Desde su elaboración siempre, uh-huh, se valida con estudiantes, se valida con profesionales especialistas en el tema. Uh-huh. Pasa todos los filtros antes de llevarse a los colegios, antes de distribuirse entre orientadores o estudiantes.
Sí, de hecho ahora tenemos una diseñadora en la Universidad Nacional que se ha especializado en crear material para estudiantes con discapacidad visual, aunque suene contradictorio, porque incluso ellos como diseñadores deben comprender cómo configurar,
claro,
un documento,
por supuesto,
¿verdad? Y que sea totalmente accesible, que sea agradable para la vista, para todos en general, y que un estudiante como María José pueda tomarlo en cualquiera de sus programas y sea perfectamente leído.
Sí. Bien importante, María José, contar con ese material, ¿verdad? Para tomar decisiones importantes en la vida, como dice uno, como ir a cursar una carrera universitaria.
Sí, yo me siento sumamente agradecida y sorprendida por labores que realizan los compañeros, porque eso fomenta más el acceso a la información para que también se vayan rompiendo esas brechas que ha venido teniendo la sociedad de que, por decirlo así, que piensan que tener alguna condición de discapacidad es un impedimento, ¿verdad?, para estudiar. Entonces, con la información que brindan los compañeros, se va, como mencioné anteriormente, se va fomentando más la información y se va motivando a más personas a que ingresen a las universidades públicas a estudiar y cumplir con sus sueños, ¿verdad?
Sí, esa es la idea. Esa es la idea, motivar a muchas personas. Vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a ir a una pausa. Quédese con una mirada que ya regresamos. Usted con una mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAR que sea, hoy con el tema de las oportunidades que ofrecen las universidades públicas para las personas con alguna discapacidad. Contamos pues con la participación de la joven María José Ruiz, quien viene a acompañarnos para contarnos un poco de su historia, y de los compañeros de orientación y psicología de la Universidad Nacional. Hablábamos en el bloque anterior de todo ese proceso preparatorio que ustedes hacen. Bueno, los chicos y chicas vienen, hacen su examen de admisión, ingresan a la universidad dichosamente. No son poquitos, son bastantes. Solo en la Universidad Nacional, solo de primer ingreso, estamos hablando de casi 100 estudiantes.
Correcto.
O sea, estamos hablando de una población bien importante. Uh-huh. Por dicha, ¿verdad? Nuestros jóvenes con alguna discapacidad salen de sus casas, de las cuatro paredes, y pues se animan a hacer su propia experiencia de vida. Ahora, una vez que ellos ingresan a la universidad, entonces inician un proceso particular que la Universidad Nacional tiene para ellos, que también las otras universidades tienen, para ser orientados adecuadamente en todos los procesos que van a experimentar en la vida universitaria. ¿Es así?
Sí, correcto.
Sí, tenemos dos niveles de ingreso. Por un lado están los estudiantes que solicitaron apoyos durante el examen de admisión. Uh-huh. Eso se retoman, se les hace un proceso de valoración psicopedagógica donde se definen apoyos específicos o ajustes para ellos en su proceso educativo. También hay estudiantes que no lo solicitaron para el examen en su momento, pero decidieron solicitarlo posteriormente por condiciones que se presentan de salud que cambian a lo largo del tiempo, etcétera. Entonces esos también se suman a este grupo.
Sí, para eso hay un equipo de profesionales expertos en psicopedagogía. Nosotros como orientadores acompañamos el proceso de permanencia, si lo vemos así desde esta lógica, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que el estudiante se mantenga en sus estudios y pueda llevar el plan de estudios tal y como se ha planteado, ¿verdad? Entonces nuestro objetivo es acuerparnos, tenemos el equipo experto que son en psicopedagogía, nosotros desde orientación acompañamos desde una visión, desde de la parte vocacional, con todo lo que son las trayectorias de vida, también desde todo el acompañamiento para el rendimiento académico, que es muy importante, para que ellos no deserten, ¿verdad? Y que continúen,
claro,
sus estudios. Entonces, sí, acompañados de este proceso de valoración psicopedagógica, también desarrollamos algunas estrategias interdisciplinarias, porque al final de cuentas se integra en este acompañamiento profesionales en psicología, psicopedagogía y orientación, y en el caso de nosotros, de la Universidad Nacional, contamos también con el apoyo de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, bueno, en las otras universidades también, ¿verdad? Que con este gran músculo tratamos de que el estudiante tenga los dispositivos necesarios a nivel institucional para que pueda progresar en su camino hacia su finalización, ¿verdad?, de carrera.
Sí. María José, toda una experiencia para vos. Vos, bueno, como yo dije al inicio, sos vecina de Tejarcillos, tuviste que armarte de valor, salir del nido de la comunidad donde estabas, probablemente que la conocías muy bien y donde te sentías muy a gusto y muy segura, cruzar todo el gran área metropolitana para venir a estudiar a la Universidad Nacional. Estos apoyos que has recibido deben haber sido fundamentales para toda esta experiencia.
Sí, totalmente. De hecho, la institución Helen Keller también me ha brindado apoyo en movilidad, que gracias a al proceso del Departamento de Movilidad también he fomentado la movilidad independiente y autónoma. Ya cada vez me por decirlo así, me voy soltando más, ¿verdad?, a andar por mí misma, incluso dentro de la universidad ya me puedo movilizar yo sola por varios espacios, y eso me llena de bastante gratitud porque cada vez me siento mucho más independiente, y así quiero ser, independizarme en muchas cosas, en lo que son las labores domésticas, en lo que son la movilidad, que son los dos puntos más importantes para independizarse para una persona con discapacidad visual. Y también los apoyos que me ha brindado también el Departamento de Orientación y Psicología, que reafirmo y confirmo lo que nos brindaron los compañeros, porque a mí también me hicieron esa valoración de estudio para cuando ya me hicieron los ajustes, el informe de ajustes correspondiente, y lo enviaron a cada docente. Y así el docente también contaba con el conocimiento de cuáles adaptaciones había que realizar en la clase, cómo reestructurar el material cuando fuera digital. Y todo ha sido un gran apoyo, por eso yo me siento sumamente feliz, agradecida y orgullosa de pertenecer a la Universidad Nacional por tanta caridad, por tanto humanismo que en ella se presenta y lo que a mí se me ha brindado también.
Y todo esto es gracias a esa coordinación que ustedes realizan. Una vez que ya hacen todas estas valoraciones y los ajustes, pues también tienen que hacer toda una coordinación con la unidad académica, con el grupo de profesores y profesoras y las otras personas estudiantes que acompañan a María José en esta aventura de lograr una carrera profesional.
Exacto. Quizá algo que hay que resaltar es que los ajustes están enfocados en brindarle oportunidades, acceso, en igualarla, de alguna forma, acercar las condiciones. No tiene que ver con cambios en cuanto a contenidos o currículum, ¿verdad?
Muy importante eso.
Eso es muy importante. tienen la misma formación que tiene cualquier otro estudiante en la universidad, pero tiene unos apoyos que le permiten acercarse más a ese estado. Por ejemplo, puede contar, en el caso de María José, me imagino que cuenta por ahí con escribientes.
Ajá,
que la acompañan a las clases. Eso le permite a ella igualar condiciones porque hay cosas que ella no va a poder percibir a través de sus sentidos, y eso le permite registrarlo y poder estudiarlo posteriormente.
Uh-huh. Uh-huh. Es un gran apoyo, el estudiante escribiente.
Sí, algo que me gustaría aportar aquí, y es que esto es todo un sistema. Hay muchos factores, ¿verdad? Y es un trabajo interdisciplinario, todo lo que usted se puede imaginar para poder acompañar a un estudiante. Y estamos olvidando una figura muy importante que juega un rol valiosísimo en esto, y son los papás, padres de familia.
Sí,
porque
familia.
Aunque estamos hablando de adultos y ya universitarios, cuando se trata de población con discapacidad, existe una tutela muy cercana de parte de los padres y muchos temores, muchos mitos, ¿verdad? Hay mucho miedo, ¿verdad?, de soltarlos de pronto. Entonces, una de las labores que también se ha hecho en ocasiones con el equipo de psicopedagogía es reunir a los papás y hablar de estas cosas y decirles, bueno, qué cosas y qué herramientas se necesita tener para poder soltar a este estudiante y que tenga este espacio de autonomía, como bien nos decía ahora María José. Lo que queremos es que pasen el proceso universitario, sí, muy tomados de la mano, quizá en muchas cosas, pero poco a poco ir soltando para que cuando ya ella termine su carrera, sea una persona que vaya a buscar trabajo, se independice y haga todos sus procesos de emancipación tal y como queremos que ella lo pueda lograr.
Sí, un estudiante que pasó por este proceso de una manera exitosa fue Denis Pérez, uh-huh. quien es geógrafo, graduado de la Universidad Nacional, y durante sus estudios él requirió este tipo de acompañamiento y ajustes metodológicos para finalizar con éxito su carrera. Hoy Denis es un profesional y trabaja para la Comisión Nacional de Emergencias. Escuchemos su historia.
Yo soy egresado del bachillerato de licenciatura en Ciencias Geográficas con énfasis en ordenamiento del territorio, y también soy egresado del Diplomado en Cartografía y Diseño Digital de la misma Escuela de Geografía de la Universidad Nacional. Yo inicié, por ejemplo, bueno, voy a ser sincero que me tuve un poquitico dudas a la hora de pedir la adecuación curricular porque no sabía cómo hacía el procedimiento, la verdad. En orientación y psicología me dieron lo que necesitaba, digamos. Me dijeron cuál era la ayuda, qué era lo que necesitaba, me indicaron, bueno, me preguntaron qué necesitaba yo. Yo decía, lo que necesito más que nada es tiempo y un espacio donde yo no tenga acceso a ventanas ni puertas, porque eso me distrae. En primer año, mis profesores como que estuvieron un poquitico dudas, que yo usted lo veo como una persona muy recta, muy normal. Y decía, no, es que el Asperger, en la literatura dicen que es el síndrome que no se tiene, o sea, yo me veo normal, pero en realidad sí tengo una condición psicosocial que me hace conveniente, ¿verdad? Entonces los profesores ahí como que lograron dar el brazo a torcer y me aplicaron la adecuación. Todos los 7 años que estuve en la universidad, contando el bachillerato, la licenciatura y el diploma de cartografía, fue así, los profesores fueron muy atentos con mi adecuación, me preguntaban cosas de cómo poderme ayudar, y yo les explicaba cómo puede hacer, por ejemplo, que, no me pongan a la puerta de una puerta, ni una ventana, póngame esquineado donde yo tenga dos paredes, yo me voy a concentrar de lleno en el examen, o cualquier práctica, o lo que sea. Cuando eran prácticas en el laboratorio, computadora, yo me colocaba por lo general cerca al profesor, porque me decían, póngase a hacer cerca mío, por si tienen alguna duda. Entonces ellos fueron muy atentos y me colocaban en el asiento en la primera fila. Todos mis profesores fueron muy atentos en ese caso. Sí, hay algunos que decían, no aparenta usted, yo no quiero que usted tenga una adecuación, es lo que me decían. Pero yo les explicaba qué era el Asperger, o más que nada, bueno, ahora que mucho se habla de autismo, ya no se habla tanto de Asperger, sino de autismo, entonces yo les comentaba qué era mi condición, cómo me afectaba, cómo me pueden ellos ayudar. Bueno, ya en el mercado laboral traté como de mantenerme un poco reservado para que se notara que yo era capaz en lo que me estaban contratando. No de que se notara que tuviera una dificultad psicosocial como era la de Asperger. Entonces yo, cuando comenté ya la primera vez que yo tenía el síndrome, más bien fue una sorpresa para mí, quien en ese momento era mi coordinadora de unidad, porque me decía, pero porque usted no me dijo esto cuando yo lo cuando le hice la entrevista. Y yo decía, es que yo quería que me contratara por mis capacidades.
Una historia de verdadera motivación y éxito, la de Denis, así como la de María José, en la que, como hablábamos antes del video, el apoyo de tu familia ha sido fundamental, sobre todo de tu mamá.
Sí, en mi caso mi mamá siempre ha estado conmigo, ella es una figura fundamental en mi vida. Ella siempre ha estado anuente a mí, a apoyarme, a realizar actos de defensa cuando se me ha cometido una injusticia en los ámbitos educativos o en situaciones cotidianas. Ella siempre ha estado conmigo para brindarme su apoyo, su ayuda y su motivación en todo lo que sea necesario. Es una mamá que se merece mi gran admiración porque siempre ha luchado por brindarme lo mejor a mí y su sueño es cumplir lo que ella no pudo, que fue tener una educación académica próspera. Entonces yo voy a hacer lo posible para cumplirle el sueño a mi mamá. Y lo que mencionaba la compañera sobre los temores que hay, de hecho sí, mi mamá al principio le daba temor que yo viajara hasta la universidad claro. sola, incluso ella a veces me iba a dejar a la parada de autobús y todo, pero ya después poco a poco ya me fui yendo yo sola en el bus que va para hasta San José. Y una amistad lo que sí hace es que me cruza de una parada hacia la otra, que solo son 2 cuadras de distancia entre uno y la otra, pero ya el resto del recorrido lo realizo por mí misma. Pero sí, al principio sí habían esos temores, pero poco a poco fueron desapareciendo al observar la capacidad y la independencia que podemos tener también.
Claro, y el apoyo no solo de tu familia, sino de las personas más cercanas de tu comunidad también. Ha sido importante en este proceso.
Sí, súper, súper fundamental y muy, muy, de mucha importancia.
Qué importante es involucrar, ¿verdad?, tanto a la familia, a la comunidad, al país, por eso estamos haciendo este programa, ¿verdad?, para tomar conciencia de que todos y todas somos importantes en la superación de cualquier persona, y eso incluye a las personas con alguna discapacidad.
Creo que eso es una batalla que hemos ido ganando.
Sí.
Ya la sensibilización creo que está bastante puesta. Los docentes se han sensibilizado muchísimo, se han involucrado muchísimo con estos procesos, la universidad, la comunidad universitaria en general. Nosotros tenemos un enfoque social de la atención a la discapacidad. O sea, creemos que el obstáculo, si lo queremos llamar así, no está en la persona, sino en la sociedad en general. Entre más comprendamos esto, más accesible va a ser todo. Entonces, entre más accesible sea todo, creo que todos vamos a vernos beneficiados de esto, ¿no? No lo vemos desde un punto de vista como de discriminación positiva, para nada.
No.
Es ser accesible, ¿verdad? Entonces, creo que eso se ha ido ganando y vemos los frutos poco a poco, ¿verdad? El caso de Denis, el caso de María José, y sé que muchos otros más. Ahora tenemos la oportunidad de escuchar estas voces y estos relatos, lo cual nos alegra muchísimo, pero sabemos que son muchos más. Y nosotros como orientadores comprendemos que el estudio y el trabajo es un mecanismo de anclaje social. Y sin estas dos variables, ¿verdad?, la persona puede quedar por fuera del sistema. Entonces, desde esa comprensión y desde esa conciencia, sabemos que lo que hace María José, que lo que hacen todos los estudiantes que están en la universidad actualmente, vale para un aporte futuro a la sociedad. Y creemos que así es. Y, por ejemplo, alguien como María José, alguien como Denis, van a aportar y aportan muchísimo a la sociedad desde su conocimiento, desde su experiencia profesional y todo lo que van a desarrollar a lo largo de su camino.
Sí, es muy bonito escuchar estas historias de estudiantes exitosos que han salido de la universidad y han logrado dar ese paso, porque es un reto pasar del colegio a la universidad y luego de la universidad al mundo del trabajo. Ese es otro reto muy importante. Y en el caso de las universidades públicas, por supuesto, eso también nos moviliza. Moviliza a crear un montón de recursos en este acompañamiento que estamos teniendo con los estudiantes en ese proceso, sobre todo en el acompañamiento en el rendimiento académico y en fomentar espacios para que ellos también se puedan desarrollar como cualquier otra persona.
Importante ese acompañamiento, sobre todo me imagino en el tema de las lecciones, ¿verdad? Lo que ustedes decían y María José también daba fe de ello, la preparación de materiales, incluso la ¿verdad? La sensibilización en el aula, con las y los profesores, los recorridos por el campus, todo estar preparado para todo eso es de gran importancia para lograr tu sueño, María José, de ser profesional.
Ah, sí, es un gran enfoque y una gran oportunidad. Y ese es uno de los sueños y las metas que muchas personas con discapacidad tenemos, también a lo que he conversado yo con mis amigos y personas pertenecientes a la comunidad de personas con baja visión y ceguera, es los que yo conozco y he ingresado a la universidad y se han graduado exitosamente, siempre han tenido esa visión de cumplir con sus objetivos y de concluir su carrera universitaria de manera exitosa y prestigiosa, y por ese camino voy yo con mucho optimismo, con mucha perseverancia, con mucho positivismo, para siempre tener esa energía, esas ganas de salir adelante que siempre tengo yo para ser una persona profesional. Ese es mi gran sueño, y cuando el día que yo me gradúe va a ser el día más feliz que voy a tenerlo, porque es un logro para mí poder graduarme de la educación superior, y para mí es un gran honor participar y formar parte de la universidad.
Pues sí, así esperamos que así como es para vos, sea para muchos, muchos estudiantes que están ahora en las universidades públicas, pero que también vienen en camino a forjar sus sueños. Vamos a seguir hablando de este tema después de la pausa. Quédese con Una Mirada, ya regresamos. Una Mirada, al programa de la Universidad Nacional y de SINAR. O sea, hoy con el tema de la importancia del apoyo que reciben las personas con alguna discapacidad para cursar una carrera universitaria en la universidad pública. María José Ruiz Durán es un ejemplo de esto y pues ella ha venido aquí para contarnos un poco de su historia. Parte de los apoyos que María José recibe son los apoyos con el tema tecnológico. Tal vez si nos cuentan, porque son cosas bastante novedosas, de en qué consisten esos apoyos que reciben estos estudiantes con alguna discapacidad.
Sí, dependiendo de las necesidades de cada estudiante, también hay diferentes dispositivos tecnológicos que les ayudan a acercarse más a la parte educativa que necesitan. Uh-huh. Por ejemplo, a nivel visual, para imágenes, mapas, cosas por el estilo, hay una impresora en relieve que le permite sentir de una forma más real lo que está en ese espacio, ¿verdad? También, por ejemplo, otros apoyos que se brindan, lámparas especiales, magnificadores,
las calculadoras,
calculadoras parlantes, sí. Uh-huh. Scanners,
laptops también.
Préstamo de equipo,
sí,
¿verdad? Que eso creo que es también bastante importante en este espacio. Y bueno, esto hablamos en el caso visual. También, por ejemplo, estudiantes que tienen una discapacidad auditiva, también hay intérpretes que los acompañan en sus lecciones. Uh-huh. ¿Verdad?
Uh-huh. Ahora, María José, me imagino que vos como joven, ¿verdad? Uh-huh. Joven del siglo XXI, todos estos apoyos tecnológicos son súper buenos, porque además, conversando con María José antes del programa, ella me contaba que ya ha aprendido todos estos idiomas, pues precisamente con los videojuegos. Entonces, ¿sí? Me imagino que todos estos apoyos, ¿verdad?, de acceso a nuevas tecnologías son fundamentales para vos y para cualquier joven que tenga alguna discapacidad.
Ah, sí, claro que sí. Incluso ya gracias a los lectores de pantalla, que también hay programas que se le pueden instalar a la computadora, que el más conocido es el NVDA. También puedo utilizar el Excel, utilizar los programas de Office, como mencionó Maribel, también cuando tengo tiempo disponible y mi hobby son los audiojuegos para personas con condición de ceguera o baja visión, que ahí fue donde fortalecí mis capacidades para los idiomas, que ahí fue donde pude aprender el portugués o el inglés al interactuar con personas de otras nacionalidades, ¿verdad? Que su idioma natal no era el español, sino que se dio el árabe, o el turco, o el indonesio, pero nos comunicábamos por medio del inglés, y como fui fomentando el inglés, y también se encontraban personas de Brasil, y ahí fue donde pude fortalecer el portugués. Uh-huh. Y También la calculadora parlante es muy, muy útil en casos que se lleven cursos relacionados a matemática general y cálculo, en los que lleven economía. Entonces la Bequerí también se brinda préstamo de equipos de cómputo. Y hay una impresora 3D también que puede facilitar el reconocimiento a mapas. Y los teléfonos también son de una gran ayuda. Ahora también los teléfonos cuentan con lectores de pantalla, incluso con la accesibilidad de describir las imágenes. Incluso puede haber una imagen con texto y ya el teléfono trae la opción para que a uno le lea el texto que viene dentro de la imagen.
Y todo esto es posible gracias a el financiamiento de las universidades públicas.
Eso iba a decir, porque
sí, hay que decirlo, la
no
verdad.
Son nada baratos los dispositivos que se prestan.
Exactamente. Ahora, ustedes también mencionaron un punto que no quiero dejar pasar, de que no solo es todo el equipo de orientación y psicología, el equipo de vida estudiantil que apoya a estos estudiantes, sino también que ustedes también tienen un grupo de estudiantes universitarios que también sirven de apoyo, de acompañamiento. Eso es un gran ejemplo de solidaridad.
Hay todo un ejército de estudiantes voluntarios y también de estudiantes asistentes que acompañan estudiantes con algún tipo de discapacidad, y no solamente estudiantes con alguna discapacidad visual, sino también hablamos de discapacidad psicosocial, por ejemplo, que requieren también de un escribiente que los acompañe y les ayude a tomar notas, estudiantes con algún tipo de discapacidad auditiva también, como bien lo decía Roberto, que requieren el intérprete y son súper comprometidos. Ellos saben que no pueden faltar a las clases y si se enferman buscan a un sustituto. Son estudiantes muy comprometidos, de verdad que sí, y de verdad se ponen la camiseta y nos encanta, porque además de que, a ver, están favoreciendo el proceso de aprendizaje de cualquier estudiante con discapacidad, ellos se someten a un proceso de aprendizaje y desarrollo de competencias, ¿verdad? Que también nosotros como orientadores no podemos omitir esa parte, porque ellos están en la universidad en un proceso de formación para el mundo laboral. Y esto es una gran oportunidad para desarrollar todas las competencias. Y claro, es muy bueno, como decía ahora, es todo un sistema y se ven beneficiados muchísimas personas a partir de esto.
Chicos y chicas que se convierten en tus mejores amigos, María José.
Ah, totalmente. Yo he forjado grandes amistades con los estudiantes escribientes que he tenido, y como dice la compañera, son súper comprometidos. En algunas ocasiones algunos se me fueron, voy a preguntarle a alguno del grupo de chicos a ver si puede venir en mi lugar. Son súper, súper responsables. En ocasiones yo no he podido asistir a las clases por situaciones personales o que me haya enfermado, y ellos van incluso a las clases aunque yo no vaya.
Ah, qué bueno.
Sí.
Sí. Sí, no solo el apoyo, ¿verdad?, con las clases, sino también pues se convierten en amigos y amigas en todo el proceso.
Totalmente, grandes amigos, se forjan muy bonitas amistades con ellos también. Y ellos aprenden de uno también y uno de ellos.
Sí, claro, de eso se trata. Un toda aprendizaje la comunidad mutuo. Involucrada. Ahora, pues los chicos y chicas pues ya pasan por la universidad y terminan su formación profesional, un gran éxito para ellos y ellas. Pero la universidad no se queda hasta ahí, o sea, la universidad empieza a trabajar con ellos también el tema de la preparación, de la orientación para el mundo del trabajo, de la preparación de todas esas capacidades que van a necesitar, ¿verdad?, para iniciar ya el ejercicio de su carrera profesional. Incluso se aseguran, porque en la Universidad Nacional hacemos mucho esfuerzo en ese sentido, de que conozcan las leyes que los benefician en el sentido de, ¿verdad?, tener accesibilidad a diferentes puestos en el sector público. En fin, ustedes también asumen esa parte de preparación para el mundo laboral.
Sí, y viera que también tenemos mucha experiencia en el acompañamiento de estudiantes, porque, a ver, voy a aclarar una cosa, esto no es un proceso lineal, es muy sinuoso, ¿verdad? No podemos hablar de un proceso con una lógica esperada, porque en el camino pueden pasar muchas cosas. Tenemos estudiantes que tienen alguna discapacidad y además una condición socioeconómica comprometida.
Claro.
¿Verdad? O condiciones de capital cultural o de experiencias de vida previas que los condicionan a tomar ciertas decisiones. Entonces, en este proceso también les acompañamos a ellos a valorar otras alternativas de estudio complementarias a la universitaria, porque en muchas ocasiones buscan una salida laboral mucho más rápida, ¿verdad? Y en el caso de la universidad se cuentan con diferentes talleres, oportunidades para que ellos se formen y se capaciten. También hay algunos diplomados que les permiten a ellos salir mucho más rápido de la universidad. Y también, ¿por qué no prepararse para buscar un trabajo mientras estudian? También ocurre eso, ¿verdad? Y es algo que me gustaría destacar, porque es la realidad de nuestro país. Tenemos estudiantes que enfrentan muchísimas condiciones, claro, y que requieren este acompañamiento profesional para poder buscar una alternativa socioeconómica, ¿verdad?, para poder salir adelante. Ahora, hay una gran cantidad de estudiantes que tienen beca, eso no lo podemos omitir, pero a muchos les interesa poder empezar ya a emprender sus proyectos de vida o desarrollar sus itinerarios vocacionales y buscan un trabajo, muchos de ellos. Entonces, nos valemos del trabajo interdisciplinario y también interinstitucional. Nos apoyamos mucho de diferentes instituciones, orientadores, colegas orientadores de diferentes universidades, incluso de LINA, por ejemplo, también nos acompañamos mucho de los recursos o dispositivos estatales que existen en Costa Rica. Esa es nuestra labor, ¿verdad? Y por supuesto, cuando ya un estudiante está culminando su carrera, si ellos se acercan a nosotros también, nosotros les acompañamos en este proceso de búsqueda de empleo, elaborar un currículum, cómo hacer una entrevista, bueno, ya todo lo que tiene que ver con estas etapas finales de ingreso al ambiente laboral.
Sí, yo creo que ese acompañamiento en la transición a la parte laboral, ¿verdad? Y es que, como vos decías, no es solamente una incorporación regular, es que necesito conocer también mis derechos, tengo que conocer ciertas condiciones que se tienen que presentar. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, en el caso de discapacidad psicosocial, ¿verdad? Uh-huh. En que también se hace un acompañamiento con redes de apoyo para ir haciendo esta transición. Uh-huh. Es un proceso que, como dice Yasmín, no es lineal, uh-huh, pero sí es vital, porque estas personas requieren de este acompañamiento para poder incorporarse de una forma más fluida.
Sí, y hay algo muy importante, y es que el estudiante que ingresa a la universidad no entra solo para estudiar, ¿verdad? No, a veces se tiene esa idea, bueno, para que estudie. No, él está estudiando, pero para llevar a cabo, como lo decía ahora y lo he dicho varias veces, llevar a cabo un proceso de emancipación, que esta persona sea independiente y que pueda tener su apartamento, su espacio y comprar sus bienes, ¿verdad?, igual que cualquier otra persona. Entonces, ese es un gran desafío, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos una ardua labor. Esa parte del proceso es bastante arduo, no es tan sencillo, porque tenemos que conjugar muchísimos factores, ¿verdad? Y aunado a eso, la condición social, que no podemos, no somos una burbuja, hay una condición social que nos, ¿verdad?, nos permea a todos, nos atraviesa a todos, y también tenemos que considerar esos factores, ¿verdad?
Sí, porque así como es importante haber salido de la casa, como hizo María José, para uh-huh venirse a estudiar, pues tarde o temprano va a salir que salir de la universidad uh-huh y también de la casa otra vez, sí, claro, para irse a trabajar. Uh-huh. Y eso también es un gran reto.
Y un gran reto también en el ámbito laboral, porque algunas compañías también tienen ese prejuicio de que cuando uno quiere intentar ingresar a alguna compañía, aunque uno presente su currículum, sus estudios universitarios, siempre pueden poner alguna excusa o algunos impedimentos porque no creen en la capacidad que tenemos nosotros como personas. Solo por el hecho de tener alguna condición de discapacidad, dudan de nuestras capacidades y de nuestro aprendizaje. Entonces es un desafío con el que hay que lidiar y una brecha que hay que intentar ir quebrando poco a poco para que se vaya disolviendo ese pensamiento sobre la condición de discapacidad, ¿verdad?
Ese tal vez es el principal reto, ¿verdad? Seguir rompiendo con esos estereotipos sociales.
Es uh-huh un gran desafío, pero por ejemplo el caso de Denis que vimos ahora, es un joven que está ahorita trabajando y está demostrando que a pesar de todo, y, o sea, no importa la condición, no importa, él es capaz de aportar muchísimo a la sociedad.
Sí.
Y como él hay muchos otros, ¿verdad? Claro. Que entonces es conforme se va dando la oportunidad, conforme ellos van teniendo la experiencia, se va quitando estos mitos o se van reduciendo. Y creo que, bueno, quisiera verlo con optimismo, ese futuro.
Claro,
quisiera
sí
verlo así porque sé que vamos a crecer como sociedad. Y bueno, esa es mi esperanza y no es una fantasía, creo que es una realidad. Poco a poco se va incursionando en estos espacios, se va demostrando sí la capacidad y se van a abrir las puertas. Yo creo que es un arduo trabajo, pero
es una realidad que esperanza. Se llama María José Ruiz Durán. Ella es un ejemplo vivo de que nuestros chicos y chicas con alguna discapacidad pueden salir adelante. ¿No es así, María José? Un mensaje final para esos compañeros y compañeras tuyos que quieren hacer su vida y ser exitosos profesionalmente pese a todo.
Ariel, ¿sabes qué? Yo le doy a esos compañeros que han logrado salir adelante a pesar de las brechas sociales, laborales, educativas. Me siento sumamente orgullosa de todos aquellos los que hoy en día tienen un trabajo, cuentan con una familia, cuentan con una independencia doméstica y de movilidad autónoma. Que yo también, con todo mi esfuerzo y mi optimismo, pues también voy a ser una de esas personas que va a dar el ejemplo y también que va a romper con estos estereotipos, ¿verdad? Como te mencionaba anteriormente. Y a las personas que también gustarían estar en proceso, ingresar a la educación superior, o personas que también cuenten con alguna condición de discapacidad y sienta que no es capaz, no la hay que recordar, como mencioné, que las barreras solamente están en la mente, están en la mente de nosotros, y nosotros somos capaces de realizar todo lo que nos propongamos, siempre y cuando contemos con el apoyo necesario y la motivación, el optimismo y la perseverancia necesaria.
Pues con ese mensaje cerramos el programa. Esperamos que haya sido de gran apoyo y motivación para muchas personas, pero sobre todo que nos haga un llamado a la conciencia de que, como dice María José Ruiz Durán, las barreras están en nuestras cabezas, en nuestros corazones, pero también depende de nosotros, de cada uno y cada una, de romper con ellas, no solo por nuestro bien, sino por el bien de la sociedad y sobre todo de todos estos muchachos y muchachas que tienen alguna discapacidad, que tienen toda la fe de salir adelante y aportar para el desarrollo del país. Gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros programas de Una Mirada en www.unacomunica.una.ac.cr. También nos puede ubicar en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Y si desea más información sobre este programa que tienen las universidades públicas, pues puede buscar información en las páginas web de cada una de las universidades públicas de Costa Rica. Gracias por acompañarnos y les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.